Bien, pues lo habíamos anunciado hace unos minutos, que hoy nos iba a acompañar Francisco Martínez dos Santos, que es el CEO de Wincare, una compañía dedicada a mejorar la calidad de vida de personas dependientes y de sus cuidadores, algo que es de vital importancia. Desde su fábrica en Torrent y con presencia internacional, lideran soluciones innovadoras en movilidad, en prevención de úlceras y en manejo de caídas. Vamos a hablar con él de salud, de sostenibilidad, de tecnología y también del futuro de los cuidados aquí en nuestro país, que es algo muy importante porque, como digo, lo tenemos en estos estudios y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Francisco.
Muy buenos días, Abel. Muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo hoy.
Bueno, un placer que nos acompañes para hablar de todos estos temas que creo que son, como decía antes, de vital importancia, ¿no? Porque en cualquier momento nos puede tocar a nosotros en casa, ¿no? Tener, o nosotros mismos, tener esa necesidad de esos cuidados o tener alguien en casa que necesita esos cuidados, y ahí es donde aparece vuestra empresa, donde aparece Wincare. Y me gustaría empezar por ahí, por cómo nacéis, cómo se os ocurre empezar este negocio y cuál es vuestro propósito principal a día de hoy. Uh-huh.
Yo empezaría por ahí, por el propósito, que al final es lo que nos mueve el día a día y, uh-huh. y como has dicho al inicio, nuestra misión es ayudar a mejorar la vida de las personas dependientes y sus cuidadores, y quizás yendo por ahí también, es decir, has dicho bien, que mañana somos nosotros mismos sí. incluido, pero es que el otro día tuve una formación con una empresa pues que, uh-huh. que trabaja con todo el tipo de personas con diversidad funcional. Me decía, la gente no se da cuenta del cerca que estamos nosotros mismos
sí,
de que nos pase esto. Porque ya no digo de nuestro padre, nuestro abuelo, etcétera. Hablo de nosotros mismos, de un accidente en coche, lo que sea, y pasamos de tener una vida activa a estar en una silla de ruedas, ¿no? Y esto es más frecuente de lo que pensamos, y yo creo que ahí viene nuestra misión. Es, por una parte, saber que podemos ayudar la vida de las personas, pero estar muy concienciados que esto nos puede pasar a nosotros también o a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente de nuestro entorno.
Totalmente. Y cuando llega ese momento que aparece, que puede aparecer lo que tú decías, por la vejez, o puede aparecer por cualquier otro motivo, en cualquier otro momento, llega la famosa palabra, ¿no? De ¿y ahora qué hacemos?
Y esa palabra y esa duda es muy complicada y muy compleja, diría más bien que complicada, porque al final tú primero no lo sabes. Y mira que yo llevo en el sector de la salud mucho tiempo. Uh-huh. Hace unos años me dedicaba más a otro, no tanto a la prevención, sino al tratamiento uh-huh. de lesiones, y no tenía ni idea. Y tuve, por ejemplo, mi abuela estuvo en esa situación y en uh-huh. ese momento no tenía ni idea de cómo podría ayudarla, aparte de, pues, con mis brazos, mi fuerza, ayudar a levantarla, que realmente eso está completamente contraindicado con todo lo que hay. Pero yo no lo sabía. Y llevaba mucho tiempo en la salud. Entonces yo creo que el punto principal es que la gente realmente se siente perdida. Y, uh-huh. y al sentirse perdida no sabe a quién acudir, sea al médico, sea al público, sea al privado, sea al centro de salud, sea la residencia, sea la ortopedia, que me van a engañar, me van a colar. Entonces al final estamos en un mundo de mucha información, pero no sabes dónde está la información correcta y no hay nadie que la regule. Y ahí es donde nosotros somos una pequeña parte, nosotros somos fabricantes, pero sí que invertimos mucho en la parte de formación donde, uh-huh. Donde podemos llegar, ¿no? Porque no tenemos recursos infinitos para poder realmente impactar, pero dedicamos una gran parte de nuestro tiempo, y yo como CEO de la empresa, tiempo a intentar concienciar junto a las organizaciones e instituciones que pueden realmente cambiar esto para dar esta más información. Y hay muchas empresas ya trabajando en ello y es importante que nos juntemos todos.
Porque, ¿qué significa exactamente mejorar la vida de las personas dependientes y de sus cuidadores?
Nosotros nos enfocamos mucho, mi abuelo tuvo un ictus y ahora está postrado en una cama, ¿no? Pues pasa a ser una persona dependiente, una persona que iba a la compra, que iba a pasear con su nieto. Ahora mismo es una persona dependiente en la cama que necesita ayuda. Luego hay grados de dependencia, ¿no? Que puede ser más o menos. Entonces, al final, esa persona obligatoriamente necesita ayuda. Y normalmente el primero que se asume pues es familiar, esperemos, ¿no? Hay otros países que es curioso. A mí me gusta mucho viajar por Asia y por ahí, y ahí la familia es lo más importante. La gente no concibe, no existen residencias de ancianos. La gente no concibe en poner mi padre o mi abuelo en una residencia. Dice, no, yo estoy aquí y aunque tenga que dedicar mi vida entera, voy a estar hasta el final.
Claro.
Aquí no es tanto así. Es una cultura un poquito diferente, pero bueno, debería ser el primer soporte. Entonces, la pregunta es, si nosotros no tenemos a gente para cuidar a nuestros vamos a decir, nuestras personas dependientes, ¿vale? Sí, que puede ser una enfermedad o no, puede ser la edad avanzada, al final, ¿quién les va a curar, ¿no? Entonces, tenemos que tratar también de aportar algo para esas personas, de cuidarles, porque hay datos muy interesantes, pero a nivel de bajas laborales, si entramos ya en este asunto, y ya no hablo en las familias, porque eso no se sabe, ¿no? Pero bajas laborales, por ejemplo, en instituciones sanitarias, la número uno es a través de lesiones musculoesqueléticas, es decir, el profesional, al levantar tanto peso todos los días, porque imaginaos, es hacer la suma. Si tú no tienes un instrumento, un material o algo, una solución para levantar la persona, y una persona pesa 80 kilos, 90 de media, imagínate si levantamos 10 personas al día, ya nos ponemos en 800 kilos diarios que estamos levantando, y esto día tras día, tras día, tras día. Y ahí entra la parte importante, ¿no? Que hay que cuidar a las personas dependientes, pero también a quien les cuidan, a los cuidadores, a los profesionales, para que realmente podamos tener algo sostenible en el futuro.
Sí, además, claro, ese trabajo que hacen los celadores es maravilloso y son muy necesarios, pero evidentemente cuantas más herramientas tengan, mejor va a ser su trabajo, ¿no? Y también mejor va a ser también la calidad de esos trabajadores.
Exacto, yo creo que ese es ese punto es muy importante. O sea, nosotros fabricamos soluciones, es decir, herramientas. Nosotros
no sustituimos.
No sustituimos ni podemos. Esto es un poco como la IA, ¿no? Que IA ahora todo el mundo la usa, la pone en la sopa, en la comida, y al final es una herramienta, es lo mismo. Sí. Tú ya puedes tener la mejor IA, el mejor programa, pero si no lo sabes usar, correcto, y si no formas a tu equipo, no sirve para nada. Y al final nosotros es lo mismo, fabricamos. Invertimos mucho en tema de innovación para traer nuevas herramientas más fáciles, más potentes, más conectadas, para poder ayudar a estas personas dependientes y a esos cuidadores a que todo sea más simple, porque al final no tiene que ser un peso para nadie. Esto, hay formas ya hoy en día de que la vida puede seguir, que tú puedas seguir siendo feliz, tener momentos felices con las personas y en familia y con los amigos igualmente. Entonces, eso es lo que hay que invertir, ¿no? Y tanto en la parte de conocimiento, que la gente conozca lo que hay, y que puede realmente, que está disponible, que no todos se pueden permitir, porque desafortunadamente no hay fondos a nivel del gobierno para todo esto, pero hay gente que sí que se puede permitir, y hay cosas que no son tan caras y que pueden cambiar realmente la vida de mucha gente.
Porque ¿cuáles son las principales líneas de producto que estáis desarrollando ahora mismo?
Nosotros trabajamos en el eje que, como comentaste al inicio, de la prevención, y aquí trabajamos en prevención de úlceras por presión, y esto es un capítulo muy importante porque una persona dependiente va ligada a que tiene poca movilidad, ¿vale? Poca movilidad, cuanto menos se moviliza, más dependiente se transforma. Y entonces, ¿qué pasa? Que pasan mucho tiempo tumbado, pasan mucho tiempo sentado, y eso que genera, pues a través de una presión sostenida en el tiempo, pues te puede generar una úlcera por presión.
Sí, porque no hay un riego sanguíneo por esa zona.
Exactamente. Es normalmente sobre las prominencias óseas, y por eso, pues, una presión sostenida en el tiempo termina abriendo una heridita. Sí. Una heridita esta, que luego para tratar es muy complejo, que puede tardar más de 180 días, puede tardar un año si es que cierra. Y eso tiene un efecto, un doble efecto. Es que aparte, claro, al tener esa úlcera, menos movilidad vas a tener, entonces tu estadio empeora y ahí empieza la catástrofe. Entonces sí que es importante, y la digo como la primera, porque es muy común. Es decir, incluso nosotros pasamos, no sé, 10 horas en la cama. Ahora imaginaos, con 40 años más, con un poco de menos musculatura, y que pasamos, en vez de 10, pues 15 horas. Y ahí todo se complica. Entonces eso sería una parte. Luego trabajamos en la prevención de caídas también, sobre todo porque en España y en otros países, pero en España se está apostando mucho por la atención centrada a la persona, es decir, no contenciones, no sujeciones, no barreras, la persona tiene que ser libre, y eso es muy, muy interesante, es el cuidado que queremos para nuestros mayores, para nuestros familiares, etcétera, pero conlleva un riesgo, es que sin barreras y sin esta sujeción la persona tiene una alta probabilidad de que se caiga. Entonces trabajamos también en este sector, ¿no? Ya que vamos por ahí, prevenimos las caídas, y aparte, si pasa, que también pasa, pues tener herramientas, soluciones que ayuden a la persona, pues, a levantarse del suelo de una forma más ergonómica, que el profesional o el familiar no tenga que cargar peso, todo más. Y luego nos incorporamos también la parte más de bienestar. Trabajamos con el tema de camas, camas articuladas, muy especializadas, que incorpora un poco la parte estética, pero sobre todo la de confort, pero sobre todo la parte funcional, es decir, que sirva para estos dos, para tanto para la persona como para el cuidador. Y por finalizar, digamos, para no entrar en detalle de todo, pero sí que me gustaría referenciar el proyecto que llamamos Movilidad 360, es decir, lo que comentamos de cargar o levantar la persona de la cama o de la silla y movilizarla. Actualmente existen pues lo que llaman grúas, ¿vale? Se llaman grúas, sí. El nombre no sé si es el mejor, pero son grúas que trasladan a la persona, y normalmente hay grúas de suelo, ¿vale? Que son pues instrumentos muy grandes que van por el suelo para levantar y colgar la persona y pasar de un lado al otro, y nosotros estamos apostando por algo innovador que llamamos movilidad 360, porque va, es una grúa al techo, uh-huh. Y de esta forma permite, a través de una pequeña obra, pues implementar estas grúas en la totalidad de la casa, de la residencia, y a nivel visual, a nivel clínico, aporta mucho, a nivel visual es mucho más limpio, sí. Y además a nivel de humanización es muy alto, porque una sola persona lo puede hacer en vez de dos, sí, y aparte de eso, pues tienes contacto visual con la persona al transferir, y es algo realmente que cambia el paradigma y que hoy en día en España todavía es muy, muy poco conocido.
Bueno, poquito a poco esperemos que se vaya conociendo más, ¿no, Francisco? Y además, también hablabas de aquí de España. Es verdad que vosotros estáis aquí en España, pero tenéis 11 fábricas por Europa y una en Torrent. No sé qué papel juega a nivel estratégico la Comunidad Valenciana dentro de vuestra empresa.
Sí, nosotros tenemos 11 fábricas, es cierto, pero aquí en Torrent llevamos más de 45 años aquí.
45 años ya.
O sea que hemos hecho 45 años este año, el 10 de julio.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Así que no son todas las empresas y no todas las fábricas, diría incluso menos, que viven durante tanto tiempo,
sí, claro.
y con tanta pues previsión de futuro. Nosotros aquí nos centramos mucho en la producción de productos para ortopedia, porque somos un país pues que trabaja todavía mucho con ortopedia, a excepción de otros, que es más residencias, más instituciones, y también fabricamos productos de temporada, como no, en Comunidad Valenciana, sí, pues productos de playa, para ayudar a las personas a ir a la playa, porque no todo es la vida en el domicilio, la persona quiere ir a la playa, disfrutar, etcétera, pues tenemos una silla especial para trasladarlos hasta el mar y que pueda pues disfrutar de este momento también. Y luego, por ejemplo, grúas de piscina, que también es un ámbito más veraniego, digamos así. Sí. Y aquí es muy importante porque desde aquí tenemos todas las operaciones. Yo lidero el equipo para Portugal, España y Latinoamérica. Y luego pues tenemos representaciones en otras partes de Europa, sí, como comentaste, donde dirigimos a todo el mundo. O sea, vamos a Estados Unidos, a Australia. Tenemos bastantes proyectos en todas partes y, de hecho, Torrent, a ver si se va a convertir la fábrica, esperemos que sí, para Australia, de todas las playas. Qué bueno. con esta silla marina.
Qué bueno.
Estamos
ahí. Y precisamente por ese punto te quería preguntar, porque la innovación tecnológica está patente en vuestro trabajo y en vuestra empresa, a pesar de esos 45 años que nos decías, que también pues está esa parte, ¿no?, de tradición. Entonces me gustaría preguntarte cómo se integra esa innovación tecnológica en vuestros procesos de fabricación.
Nosotros, aparte de los procesos de fabricación, lo que tenemos es un departamento de I+D que se dedica exclusivamente a trabajar los productos del futuro, las soluciones del futuro.
¿Vale?
Me podrías decir, pero ¿hay una cama ya con inteligencia artificial que pueda hablar con mi paciente que tiene Alzheimer? Pues yo creo que aún no la hay, pero lo va a ver.
Llegará.
Sí que trabajamos mucho en esta parte de los proyectos del futuro, y luego sí que tenemos una componente industrial muy fuerte, que la tenemos centralizada para, entre todas las fábricas del grupo, que haya, aunque fabriquemos cada uno productos diferentes,
sí,
que haya una especialización, porque realmente lo que tenemos es eso, ¿no? En Francia, por ejemplo, fabricamos más el tema de la prevención, con colchones, cojines. En Dinamarca, Polonia, fabricamos todo el tema de las grúas de techo. Entonces tenemos especialización por país, y eso nos da también este rigor, ¿no?, a la hora de desarrollar productos específicos, y luego, como una empresa global que somos, pues ya implementamos los productos, todos los productos, o casi todos, en todas las regiones.
También he leído por ahí que habláis de generar evidencia científica para que las decisiones no se basen solo en el precio, ¿no? ¿Cómo se traduce eso luego en la práctica, en el día a día?
Ese punto es muy importante para conectarlo con lo que hablábamos al inicio. Es decir, las personas están perdidas, pero no solo. Es decir, las instituciones muchas veces también, porque tú, para comparar, ¿qué vas a comparar? El precio se puede comparar, pero cumple la misma función exacta. ¿Cuál es el coste-beneficio? Y en el sector farmacéutico, que yo también vengo un poco de ahí, ahí se habla mucho, ¿no?, del coste eficacia, publicaciones en el Lancet, en fin, publicaciones de rigor científico muy altos, y aún así te cuestionan.
totalmente. Sí,
que eso es la base del crecimiento. Pero es que en este sector donde estamos no hay evidencia científica. Una cama, tú le puedes decir, no, es que tengo unas lamas de acero que duran tal y que tienes una garantía de 5 años, ¿vale? Y te puedo decir que es, pues tenemos una funda que tiene iones de plata y que tal. Pero que no existe una evidencia científica cuanto a lo que es la eficacia. Y muchas veces es verdad que una cama, quizás, que puedes evaluar el confort, confort, la seguridad, puedes evaluar muchos parámetros, pero no hay un resultado muchas veces comparable entre sí. ellos. Pero sí que nosotros, por lo menos en la parte de prevención, incluso la parte de movilidad 360 que comentamos, estamos invirtiendo ya a nivel nacional en España, y de hecho estamos colaborando con algunos hospitales y universidades para lanzar evidencia científica comparativa dentro de lo que se puede, el rigor que se puede, que ya es un inicio, ¿no? Porque lo que pasa es que Wincare, nosotros en Wincare tenemos un producto de mucha calidad, damos muchos años de garantía, pero también lógicamente el precio inicial es más alto. Y, y en España, y en Portugal diría también, al final concursos, operaciones van por el precio inicial. No miran cuánto te va a costar a largo de 10 años, que debería ser así, ¿no? Un presupuesto, luego tienes el mantenimiento, las piezas, y nosotros trabajamos en eso, para que el coste a largo de 10 años sea más bajo, y eso se hace con innovación, y no trabajar en un precio unitario inicial. Y eso es un poco la guerra, porque nuestra filosofía va al revés del mercado.
Sí, sí. Y dentro de los programas que tenéis, dentro del programa Órbita Libre, habláis de algo muy interesante, que es liberar es curar. ¿A qué os referís con esta frase?
Eso entra dentro de lo que comentamos, que hay una ley en España que obliga ya a que todas las instituciones de salud, en primer lugar las residencias, tengan un cuidado libre de sujeciones. Esto quiere decir que ya no pueden, salvo algunas excepciones por indicación clínica, pues tener los pacientes con unas barreras, que no puedan salir. ¿Vale? Todo lo que impida una persona de salir, por ejemplo, de la cama, de levantarse del sofá, todo lo que impida, todas las barreras, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo menos obvio. Vale. Si tú tienes una silla y tienes la persona reclinada para atrás, si la persona no tiene tono muscular, ella no se podrá levantar. Claro, la podrás ahí mirando al cielo durante 4 o 5 horas, y eso es una sujeción que llaman pasiva. Es una silla. Otro tipo de sujeción sería una barrera en la cama, que tú la pones en la cama, entonces la persona, a menos que salte, que también hay algunos escapistas, pero a menos que salte no puede pasar. Y eso es un tema que nosotros nos hemos adaptado, porque dentro de nuestro portfolio nosotros no vendemos producto, nosotros vendemos conceptos. Y dentro del concepto, el programa Órbita Libre, ahí no solo es un concepto, sino que incluimos la formación con empresas externas e incluimos la certificación de residencias. Es decir, os ayudamos a certificar no solo en la parte de liberar es curar, es decir, cómo puedo yo adaptar el entorno, las herramientas para que no tengan sujeciones y que no tenga consecuencias graves como una caída. Y luego también tenemos pues la gravedad cero, que es el tema de eliminar las luces por presión, y tenemos el tema pues de la movilización 360 que comentamos, que es cuidar sin carga, que no haya más lesiones musculoesqueléticas por temas de transferencia de los pacientes. Entonces nosotros nos incluimos ahí como pioneros en esa parte también, no solo en la innovación en los productos, sino que en los programas.
De hecho, eso es muy interesante que comentabas, ¿no? Esos tres pilares, está la parte de liberar es curar, está la parte de gravedad cero, que ese concepto, me gustaría que lo explicaras un poquito más detenidamente, cómo contribuye realmente al bienestar del paciente. Es lo que decíamos antes de las úlceras.
Correcto. Gravedad cero, al final, esto, imaginaos una nube, ¿no? Que estás en una nube y que vas flotando. Ese es el concepto de gravedad cero, que de hecho linka con otro programa que tenemos, que quizás podremos hablar más adelante, que se llama Astronautas en la Tierra. Ahora lo que queremos hacer realmente es que la persona, por una parte, sea en cual sea su estadio, si está durmiendo, si está sentada, si está caminando, tenga esta gravedad cero. Es decir, que el riesgo de sufrir una úlcera por presión sea lo más cercano a cero. Y hay estudios, o sea, hay asociaciones, hay la Asociación Nacional de Heridas en España, Genia UPP, por ejemplo, que es una de las sociedades, ya hablan de que el 95% de las úlceras por presión se pueden evitar, teniendo las herramientas adecuadas, y no solo las herramientas. Luego hay mucha parte de nutrición, en fin, otros cuidados, pero ya se puede evitar. Entonces, hagamos todos algo un poco, ¿no?, para poder contribuir a ello.
Es que lo que estás diciendo es así. Y también me gustaría saber cómo reaccionan las residencias cuando ya implementáis vuestros protocolos en esa residencia. ¿Cómo se reacciona?
Sí, a ver. Para las residencias esto es muy importante, porque volvemos a lo mismo. Estamos todos, somos muchas personas, hay mucha información, está todo muy fragmentado y al final lo sentimos solos, esteamos donde esteamos, en un gran grupo, en una pequeña empresa, un autónomo, una residencia.
Así es.
Y al final tú lo haces muy bien hasta el día que haces una cosa mal, y en ese día tú ya sabes lo que pasa, ¿no?
Sí,
te cae una muy grande. Sí. Y al final el culpable vamos a buscar quién es.
Claro.
Entonces yo creo que las residencias, teniendo protocolos, ya no es la certificación, cada certificación puede ser, hay muchas empresas que certifican, publican y luego lo que sacas de ahí quizás es muy poco. Yo no lo sé, pero lo pongo en otras partes de otras cosas que conozco. Yo aquí lo que buscamos es realmente una formación continuada, saber utilizar las herramientas y luego sabemos que todo esto evoluciona. Entonces estar ahí al día para poder estar encima de estas actualizaciones y aparte de la formación, pues a nivel de certificación te garantiza que por lo menos tú estás al día, que tú estás haciendo lo mejor y eso por lo menos te respalda. Y tener la seguridad hoy en día de algo que te respalda es muy importante.
Sí, sí, totalmente, es vital. Y luego también me gustaría, por ejemplo, que nos contaras qué retos encuentra una residencia que quiere transformarse hacia un modelo más centrado en la persona, porque a lo mejor hay residencias que quieren dar ese paso, pero claro, no deja de ser un cambio, ¿no?
Sí, y más que querer, lo tienen que hacer. Y yo creo que esa obligatoriedad es lo que también preocupa un poquito, porque sabemos también la falta de recursos que hay, que aquí no hay ni superhombres ni supermujeres. No. Al final hay lo que hay y cambiar drásticamente, porque España no sé si era el segundo o el tercero país que más contenciones o sujeciones utilizaba del mundo. O sea que es un cambio drástico realmente, no es una adaptación, es un cambio drástico. Y esos cambios, los cambios nunca son fáciles para nadie y además ahora, vuelvo a decir, hablar de lo mismo, pero con la IA, con este cambio de paradigma que estamos viviendo, son cambios muy bestias todos los días en todos los sentidos y la gente vive ya abrumada. ¿Qué me estoy perdiendo hoy, no? Y yo creo que en estos casos, pues el cambio van a tener que hacerlo y cuanto más ayuda tengan, mejor. Entonces yo creo que si alguna residencia pues tiene esta necesidad y se pone en contacto con nosotros, pues nosotros estaremos encantados de poder ayudarle y guiarles en este proceso, sea una residencia grande, pequeña, media, esté donde esté. O sea, realmente se no es un problema.
Se puede adaptar a cualquier residencia. Y antes lo comentabas, pero te decía que quería que hablásemos un poquito más en profundidad de ello, de esa iniciativa de astronautas en la Tierra, que me gustaría un poquito que nos contaras de qué consiste y cómo surge esta idea.
Sí, esta iniciativa a mí es de las que más me apasiona en mi trabajo. Astronautas en la Tierra nació que al final nosotros nos damos con muchas personas con dependencia y ahí te puedo decir que incluimos un montón, ¿vale? Por ejemplo, nosotros patrocinamos a Víctor Carretón, nuestro atleta de pádel en silla, por ejemplo, ¿no? Que es un campeón, es una gran persona y él fue un poco el inicio de todo este camino, aparte de que nosotros siempre trabajamos para mejorar la vida de las personas, pero nos contaba, ¿no? Es que no tengo visibilidad, yo juego, pero no tengo apoyos, no tengo patrocinios, casi no puedo ni... De hecho, él trabaja en la radio. Ahora que lo estamos hablando me he acordado. Le pasaré y se recordará. ¿Y qué pasa? Que el Víctor no tiene apoyo. Entonces hemos decidido entender qué es lo que pasa, ¿no? Y al final un astronauta es un... Nosotros decimos, ¿sabéis cuánto pesa un traje de astronauta? Normalmente nos dicen, pues no sé, 30, 20 kilos, que ya es mucho. Pues un traje de astronauta pesa 140 kilos.
¿140 kilos? ¡Wow!
140 kilos. Y eso, Abel, al final, piensa lo que es vivir en la Tierra con un traje de 140 kilos. Eso es como se sienten muchas de estas personas dependientes, personas pues que... Vamos a poner el mismo ejemplo. Somos una persona, una empresa que trabaja todo este tema. Si quieres ir a mi despacho con una silla de ruedas, no puedes, porque son escaleras y no tenemos un ascensor. Claro. Entonces el problema no es de las personas dependientes, el problema la tenemos nosotros, que no tenemos el entorno adaptado a todo el mundo, que tendría que ser. Entonces es un cambio de mentalidad a nivel de todo el mundo, de todas las empresas, de las instituciones... y de las personas, nosotros mismos lo tenemos que empezar por ahí. Y Astronautas en la Tierra representa eso. Y nosotros el objetivo es dar visibilidad. Aquí olvidemos de los productos, ¿vale?
Sí, sí.
Aquí es dar visibilidad a estas personas a través de entrevistas, a través de algunos juegos interactivos que hemos creado para generar pues más visibilidad para estas personas. Y la idea, en el fondo de todo esto, es crear una plataforma donde las personas dependientes que quieran entrar, como un crowdfunding, pues puedan recibir apoyos, fondos para hacer lo que más les gusta, ya sea viajar, saltar de paracaídas, en fin, lo que quieran, ¿no? Y eso es nuestro objetivo. Y aquí estamos trabajando y buscando empresas asociadas, digamos así, que quieran pues compartir el mismo objetivo y que quieran juntarse a nosotros.
Qué guay. Al final el objetivo es eliminar todas las barreras que existen, ¿no?
Totalmente.
¿Y qué tipo de empresas pueden sumarse a este proyecto? Y sobre todo, lo más importante, ¿cómo pueden hacerlo?
Sí, pues yo te diría que no hay una especificidad de empresa que se pueda juntar. Es decir, si me dices que quieres juntarte a la visión, sí. Yo te invitaría también. Uh-huh. Abel, al final lo que queremos es dar visibilidad y personas dependientes ahí en todos los sectores, ¿no? Es el sector de la salud.
Totalmente. Sí, sí.
Entonces sí que nos pueden contactar nosotros en nuestra página web, que es, bueno, puedo decirlo, ¿no? www.winker.es. Ahí tenemos un apartado que se llama Astronautas en la Tierra y ahí vale. Tienen los contactos, contactan directamente con nosotros, tenemos una persona dedicada a crear todo el programa, estamos haciendo muchas iniciativas y todos los que quieran entrar, que al final esto es participar, ayudar a dar visibilidad, con que traigan a tres personas que quieran hablar o simplemente que quieran hacer un evento conjunto para dar visibilidad a esto, pues que se puedan juntar a nosotros.
Sí, sí,
estaremos contentos.
Pues por favor, que la gente se ponga en contacto y que esa iniciativa haga un poco como esa bola de nieve, ¿no? Que vaya creciendo poco a poco. Y cambiando de tema, aprovechando que nos acompañas hoy en estos estudios, me gustaría también preguntarte por la situación actual en nuestro país, porque es verdad que España está envejeciendo, la población está envejeciendo rápidamente, son datos que tenemos encima de la mesa. ¿Estamos preparados como país para el aumento de la dependencia?
Te respondo rápido. No.
Vale.
Ahora, ¿qué podemos hacer, no? La respuesta es no estamos preparados y estamos muy lejos de estar preparados, esa es la verdad. Si miramos los datos, yo soy ingeniero, ¿vale? Y me gusta mucho mirar los datos más que mi instinto o lo demás. Si miramos los datos, ya vemos, haciendo matemática, que es imposible estar preparados, porque la población envejece y cada vez el porcentaje de población mayor es más alta, cada vez vivimos más años. Y creo que esto todavía se está alargando cada vez más. Entonces, esto está claro que hay que disponer de más recursos. No hay residencias suficientes. Yo hablo con las residencias y no hay ninguna que me diga que tiene una tasa de ocupación menor del 95%. No existe. No existe. Todas están ocupadas al 100%. O sea, no. Sí que, por ejemplo, se está invirtiendo mucho en mejorar los cuidados, y eso te lo puedo decir. Las residencias están invirtiendo cada vez más en mejorar los cuidados, pero es que ni necesitarían, ¿eh? O sea, podrían seguir si quieren, si no fuera por sus trabajadores, no es por negocio. Uh-huh. Porque es que están ocupadas para los próximos 10 años y ahora, en 2030, es cuando viene el baby boom, es decir, todos están esperando a esto.
Sí,
es
sí.
Cuando realmente vamos a triplicar, cuadriplicar las personas mayores de 60 años.
Claro.
Y ahí tenemos que estar preparados, porque residencias no vamos a poder disponer todos, porque
claro.
Desde luego no hay terrenos, a menos que conviertan edificios en residencias y además tienen
sí.
Unas ciertas características, o tenemos que prepararnos en casa. Es decir, que nuestras casas estén preparadas y además habrá que cambiar, porque si tú vives en un piso en el décimo...
Sin ascensor.
Sin ascensor, ya no te digo, aunque tengas ascensor, lo vas a tener muy complicado para desplazarte. Entonces yo creo que ese cambio viene de ahí y es un cambio muy bestia que tenemos que hacer. Se están haciendo muchas cosas, hay mucha tecnología, pero España no está preparada y además cada vez tenemos menos gente joven.
Sí.
Entonces se junta aquí algo bombástico que hay que tomar en cuenta.
Hay que estar atentos. Oye, aprovechando además que bueno, hoy tenemos en estos estudios tenemos espectadores que bueno, que vienen a conocer un poquito cómo es el mundo de la radio desde dentro y vienen además desde Francia, bueno, son estudiantes franceses, me gustaría preguntarte por el modelo, con la comparación entre el modelo español y el modelo francés, porque es verdad que esa comparativa en términos de financiación está encima de la mesa. ¿Qué deberíamos aprender de ese modelo francés?
Correcto, ahí realmente es un cambio muy, muy grande.
Sí.
Francia, y yo creo que no solo para la salud, pero en la salud es muy fuerte a nivel de lo que es la comparticipación, o sea, los fondos, lo que el paciente tiene derecho. Yo te puedo decir que, poniendo un ejemplo claro, en mi sector, aquí si quieres una cama, tienes que ir y compras. Quieres un colchón, tienes que ir a la ortopedia y la compras. En fin, una grúa, quieres ir y la compras. Aquí cuento mucho de lo que nosotros fabricamos, tienes un cojín, ¿vale? Para la silla,
sí.
Que bueno, ya está bien, al menos tenemos algo.
Ya es algo, sí, sí.
Pero es que en Francia tienes todo. Todo está comparticipado, de hecho, incluso las camas. Pero tiene un modelo también muy interesante, es que al final, en vez de comprar, piensa que al final aquí no sé cuál es la longevidad promedio de una persona que necesita, pero ellos trabajan con un sistema de alquiler. Es decir, ellos compran, lo compran y empresas distribuidoras lo van alquilando. Y es gratuito el alquiler para la persona para la persona francesa. Mm. Es gratuito. Y eso es un cambio muy grande, porque ya muchas veces tú estás haciendo cuentas por si puedo comprar a mi padre, a mi madre una cama. Esto es impensable,
es una
la
locura.
Necesita. Es que muchas veces no puede salir del hospital sin una cama. No puede.
Sí.
y no sale y se queda en el hospital, y ahí también es un coste muy grande, sí. Si es público sobre todo, y si es privado pues tendrá que pagar, porque la persona no tiene una cama en casa. O sea,
es muy fuerte.
Y ese modelo de Francia realmente es muy bueno. Lógicamente, yo no sé si todo es muy bueno ni todo es muy malo, porque luego hay que ver las cuentas, ¿no? Esa parte yo no voy a entrar,
claro, sí.
No sé cuán rentable todo esto es, pero lo que sé es que una persona francesa tiene mucho más derechos en este sector lo que tiene una persona española aquí en España. Bueno, un francés que tiene en España, porque aquí las reglas son iguales para todos.
Eso es. Y ya por ir acabando, ¿qué papel le puede jugar la inteligencia artificial, que lo decías tú al comienzo, ¿no? En el futuro del cuidado? ¿Puede tener un papel importante?
Uh-huh. Sí, yo soy un aficionado, diría,
yo
de
también.
La IA.
Yo también,
y,
sí.
Y me formo de forma constante. Hago también formaciones de inteligencia artificial.
Qué guay.
Yo creo que hay una cosa que está clara, la IA vino para cambiar el paradigma, y sí. quien piense que no, ya va muy, muy, muy tarde. Ya no digo muy tarde, es que cada día es más, más, muy. Entonces yo te diría que va a cambiar. En la salud ya está cambiando, porque tenemos ya, por ejemplo, la parte de diagnóstico está muy avanzada, porque
sí.
El diagnóstico muchas veces es por datos y fotos. Todo lo que sea ayudar a la decisión médica, esto ya está muy avanzado. Pero creo que en el futuro y en nuestro sector, incluso la soledad es un tema muy importante, la soledad de las personas mayores, la soledad,
claro.
Estamos muy distanciados, y el tema de la IA yo creo que va a revolucionar ahí, que aún no está, uh-huh. Pero cuando tengas una pantalla en tu cama o en tu salón donde tú hables con una persona, porque ahora aún no está la IA, no ves la cara, pero bueno, esto tardará unas semanitas.
Sí, esto quedará poco ya.
Tú ya podrás tener conversaciones con alguien que te identificas, porque además la puedes hacer a tu forma, y te vas a sentir menos solo. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, enfermedades como Alzheimer o otras enfermedades mentales, que las hay muchísimas,
sí.
el trabajo cognitivo que debes hacer, cuando hablamos de rehabilitación, y nosotros también trabajamos en ese sector, aunque hoy no hemos hablado, rehabilitación física es muy importante. ¿Para qué? Para que no pierdas movilidad, y al no perder movilidad te mantienes activo,
sí.
Y tu estado de salud es mejor.
Vital.
Pero cuando tienes enfermedades mentales, el desarrollo y el continua rehabilitación a nivel cognitivo, mental...
Es ejercicio al final también.
Es ejercicio. Yo creo que ahí es donde la IA va a marcar, donde hoy aún no marca, diría, y va a marcar un impacto muy grande.
Pues se nos han quedado temas encima de la mesa que invitan a que nos visites en otra ocasión, si no te importa, Francisco, porque, como decías, hemos tratado todos estos temas, pero es verdad que se nos ha quedado todo el tema del ejercicio, todo el tema de esa parte de rehabilitación que también os encargáis de llevar a cabo, ¿no? Y también estáis apostando fuerte, ¿no? Porque también es un pilar importante, lo decíamos antes, ¿no? También. Así que, bueno, todo el mundo que nos está escuchando puede conocer un poquito más del trabajo que hacéis en Winker a través de vuestra página web, lo decías antes, www.winker.com
.es,
perdón, uh-huh. Y ahí pueden entrar directamente y pueden sumarse también a todos esos proyectos que decíamos antes, y nosotros, Francisco, te agradecemos que nos hayas acompañado este ratito para conocer un poquito más vuestro sector.
Muchas gracias, Abel, para mí encantado, y siempre que me invites estoy aquí porque se me ha pasado muy rápido y eso es que lo has hecho muy bien, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, y lo dicho, te vienes en otra ocasión y hablamos también de inteligencia artificial un poquito más, que además ahí hay también temas muy interesantes.